Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto conversar con John Gibler. Es periodista, escritor, académico, es autor del libro Fue el Estado, los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Te saluda Alberto Nájar. Buenos días.
Muy buen día, Alberto. ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, John, pues ha ocurrido esta detención de Ángel Aguirre Rivero, que ha sido señalado de no entregar, de destruir las grabaciones que contienen las cámaras de seguridad en el Palacio de Justicia, que se encuentra, como escuchamos, a la salida de Iguala. Es un elemento de prueba fundamental, John, de acuerdo con todo lo que se ha investigado hasta el momento. ¿Tú hablaste con los estudiantes que sobrevivieron esa noche y te ayudaron a reconstruir de manera muy puntual lo que pasó realmente en Iguala aquel 26 de septiembre? ¿Qué pasaba afuera del Palacio de Justicia para tratar de entender, John, por qué es importante lo que se grabó con estas cámaras?
Claro. Primero hay que recordar esos primeros días extremadamente caóticos, traumáticos, ¿no? De la noticia de la desaparición forzada masiva de estudiantes. Inicialmente, en las primeras horas, se reportó el número de 57 estudiantes desaparecidos y luego quedó en el número de 43. Y en los primeros días solo se hablaba de un solo lugar, que era en la ciudad de Iguala, la esquina del periférico con la calle Juan N. Álvarez. Ahí se quedaron tres autobuses. Recibieron disparos de policías uniformados. Un estudiante, Aldo Gutiérrez, quedó en un estado vegetativo con un disparo en la cabeza en ese lugar. Había muchos testigos, obviamente muchos estudiantes sobrevivientes, vecinos, reporteros que llegaron a eso de las 11:30 de la noche, que también recibieron otro ataque. Un grupo grande de estudiantes fueron llevados de ese lugar, del tercer autobús de una caravana de tres, por policías, otra vez uniformados, municipales, de Iguala, los que los sobrevivientes lograron alcanzar a ver sus uniformes. Había dos tipos de uniformes, pero que eran de municipales. Y vieron justamente un gran número de estudiantes bajados de ese tercer autobús y que se los llevaron en patrullas de la policía. Entonces, todo en los primeros días y, de hecho, los primeros meses, se hablaba de ese lugar, que, de hecho, fue un lugar de ataques brutales, donde muchos testigos, muchos sobrevivientes, y de donde sí llevaron un grupo grande de estudiantes que hasta hoy están desaparecidos. Pero no se hablaba de otro lugar. Yo me acuerdo llegando a la normal de Ayotzinapa los días después de los ataques, pedí permiso, me presenté, me empezaron a pasar a conocer, a poder entrevistar a algunos jóvenes sobrevivientes esa noche, y creo que fue como la cuarta entrevista que realicé, que un chavo empezó a contarme como otra cosa, totalmente distinta, otra parte de la ciudad. Yo estaba muy confundido, pedí perdón, discúlpame, es que no entiendo dónde estás. Y me dijo, es que entiende que hubo más ataques, no todo sucedió ahí en Juan N. Álvarez. Y ese joven estudiante estuvo dentro de lo que ahora se llama el famoso quinto camión, que era el autobús de la empresa Estrella Roja, que ese autobús llegó a unos 100 metros del Palacio de Justicia esa noche, la noche todavía del 26 de septiembre de 2014, y alcanzó a ver en la distancia, justo debajo del puente que está ahí enfrente del Palacio de Justicia, otro autobús, que es el Estrella de Oro 1531, rodeado por patrullas. Todos tienen las torretas prendidas, había mucha policía en la calle, había mucho alboroto, gritos, ruido. Y en eso los estudiantes a bordo del autobús Estrella Roja, que alcanzan a ver a sus compañeros rodeados por policías mero enfrente del Palacio de Justicia, a ellos los abordan agentes de la Policía Federal. Y en ese momento también eso fue muy importante porque fue para mí la primera entrevista directa de la presencia y la participación de policías federales plenamente identificados con sus patrullas, con sus uniformes, por los estudiantes. Pero esos policías federales no llegan disparando, como los otros habían hecho en Juan N. Álvarez, o con gas lacrimógeno y rompiendo vidrios, como estaba pasando ahí enfrente del Palacio de Justicia. Intercambian palabras, sí sostienen sus armas y están apuntando a los estudiantes, pero no disparan. Y al final lo que pasa es que los 14 estudiantes que estaban a bordo del camión Estrella Roja, al final se van. Salen de ahí primero caminando y luego corriendo y se esconden. Y esos 14 estudiantes sobreviven toda la noche. Durante la noche los van a perseguir en diferentes momentos, pero siempre logran esquivar y refugiarse, algunos en una casa y otros en el monte. Pero son testigos claves, porque esos jóvenes fueron los primeros que a mí me hablaron del Palacio de Justicia como un escenario de ataque y de desaparición forzada masiva de los estudiantes. Y eso por mucho tiempo quedó oculto y fue muy a propósito, porque era una manera de limitar la comprensión de los hechos y la participación de muchas autoridades. Ahí está la Policía Federal, y como vamos a conversar y vamos a ver, ahí estaba la policía de diferentes municipios, Huizuco, ahí estaba la Policía Estatal, y ya sabemos que ahí estaba el Ejército Mexicano. Ahí estaban soldados del Batallón 27 ahí presentes en diferentes momentos de esos ataques. Y eso quedó grabado, obviamente, y eso es lo que vamos a conversar. Pero ahí lo dejo hasta ahorita, que enfrente del Palacio de Justicia, entre las 10:30, 11:30 de la noche, policías rodearon y bajaron, rodearon un camión de estudiantes de la empresa Estrella de Oro, los bajaron, los subieron a patrullas y se los llevaron a paradero desconocido. Y todo eso fue observado, el inicio de ese ataque fue observado por otro grupo de estudiantes que lograron fugarse, escaparse del ataque y refugiarse. Y también grabado por las cámaras de seguridad, obviamente, del Palacio.
¿Qué tan lejos estaban estos jóvenes del autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro de Palacio de Justicia? Te lo pregunto, John Gibler, por la capacidad de grabación que pudieron haber tenido estas 6 cámaras que estaban instaladas en la fachada de este Palacio de Justicia, que es un edificio cuadrado, y que algunas de ellas apuntaban directamente hacia la calle donde al parecer se encontraban los estudiantes, John.
Claro, el camión 1531 quedó mero abajo del puente, que si no me acuerdo mal, es conocido como el puente del Cipote, que está mero enfrente a unos 20, 30 metros del Palacio de Justicia. Si uno está saliendo del Palacio de Justicia a la mano derecha, a unos 20, 30 metros está ese puente, y ahí abajo quedó el autobús. Y exactamente como dices, había 6 cámaras de seguridad, de vigilancia, en las afueras del edificio. Algunas, hay un buen, y recomiendo a todos que nos están escuchando en línea, se puede conseguir todavía los videos que realizó el grupo de arquitectura forense, que en el año 2017 realizó un análisis y una investigación sobre el caso Ayotzinapa, y ellos muestran en un video con unas animaciones y recreaciones exactamente dónde estaban las cámaras de seguridad y qué tipo de cámaras eran. Había 4 que eran de ángulo fijo, que solo se puede mover de manera manual, físicamente ahí afuera con la cámara en las manos, y 2 que tenían una forma de domo con manualidad digital, que se puede manipular desde adentro, desde las computadoras, y que tenían un ángulo de visión de 280, 360 grados. Entonces, ellos sí se podían mover y cambiar su visión y grabar diferentes cosas. Y de esas cámaras, sobre todo, había dos que quedaban exactamente hacia, o sea, apuntadas hacia ese puente y donde estaba el autobús. Entonces, pero hay más, o sea, porque como los autobuses, el autobús Estrella de Oro es escoltado, perdón, el autobús Estrella Roja es finalmente escoltado por policías federales camino hacia el estado de Morelos. Los estudiantes los suben a bordo de patrullas de la policía y se los llevan. Entonces, hay dos, digamos, partes de esa de ese operativo de desaparición forzada, que es primero la parte de la detención, que es más o menos estática, ¿verdad? O sea, sucede que los bajan del autobús, rodean el autobús, los bajan del autobús, los suben a los estudiantes a las patrullas, y luego la parte en movimiento, móvil, se van. Entonces, las cámaras, hay dos cámaras que graban exactamente hacia esa primera parte, donde los bajaron del autobús, pero luego cuando se mueven ya entran en el rango de visión de otras cámaras. Entonces, uh-huh, hubiera habido por lo menos cuatro cámaras grabando diferentes momentos, y eso es obviamente de suma importancia.
¿Por qué es importante esto que nos dices?
Sumamente importante, varias razones. Uno es simplemente va a ser el registro videográfico de quienes estuvieron ahí. Ya saben ustedes todos que nos escuchan que hay un gran debate sobre qué hizo y qué no hizo el ejército mexicano esa noche. Sí. Acabo de sacar una recomendación en la CNDH, medio exculpando una vez más. Y lo que vemos es que desde las primeras horas de reacción de escándalo de rechazo, ¿no? A esos hechos, había una pregunta. Bueno, hay batallones del ejército mero ahí a 1.6 kilómetros, están ahí, o sea, podrían haber llegado caminando y intervenido de alguna forma. Y el ejército desde el inicio dice, pues no sabíamos, no escuchábamos, no sabíamos, y luego no, pues no salíamos, no teníamos órdenes, etcétera, etcétera. Y con el paso de los años, todas esas versiones se quedan tumbadas con hechos y justo con pruebas científicas, con la actividad de los celulares de los militares durante la noche. Ellos se dijeron que quedaron en la base, en el batallón, pero cuando ya se hace la sábana de llamadas del registro de sus celulares, están activando con las torres de diferentes partes de la ciudad durante la noche. Se ve el movimiento ahí. Entonces, justamente se activaron con la torre de celular más cercano al Palacio de Justicia varias veces durante la noche. Pero bueno, entonces, esos videos podrían mostrar quiénes estuvieron ahí. Simplemente, qué policías, qué patrullas, números de patrullas, y obviamente el ejército, ¿no? Dos, se podría ver hacia dónde se los llevaron, ¿no? Que si bien no es una grabación del destino, pero por lo menos es algo, es información muy importante, hacia dónde se fueron los policías, ¿no? Porque también, por si está toda esa versión que ya también quedó totalmente desacreditada del gobierno de Peña Nieto y de Murillo Karam y Tomás Herón de Lucio, ¿no? Del famoso pira infernal en el basurero de Cocula, donde supuestamente incineraron a 43 jóvenes durante una noche de lluvia, o sea, una cosa absurda que ya quedó totalmente desacreditada, pero se podría ver, o sea, esos estudiantes, ¿se lo llevaron camino hacia Cocula o no? ¿No? ¿Se llevaron en la dirección contraria? Esa información también es muy importante.
¿Y se puede saber cuántos estudiantes eran los que iban dentro de las camionetas, John?
Es muy posible, justamente, porque si lo subieron atrás, ¿no? Entonces eso queda al alcance de la grabación de las cámaras, ¿verdad? Justo por dónde estaba el autobús, dónde estaban las cámaras y dónde estaban los estudiantes y los policías, puede ser muy difícil alcanzar a ver la identidad y tal vez hasta el número de ellos en el momento de subirlos. Porque puede haber mucho caos, puede haber, obviamente, de noche, Y puede haber diferentes patrullas obstaculizando la vista. Eso no sabemos, tendríamos que revisar las imágenes para saber. Pero bien, como dices, Alberto, cuando ya se van, si están en la parte atrás, que queda también abierto, de las patrullas, entonces sí se podría juntar las imágenes y contar, por lo menos. Y podría hacer, o sea, ya se sabe más o menos un estimado de cuántos estudiantes iban a bordo de ese autobús, que se supone entre 12, 15 por ahí, que había más estudiantes a bordo del autobús sobre la calle Juan N. Álvarez. Pero esa es información también que se podría posiblemente obtener a través del análisis de esas imágenes.
Por eso es importante conversar contigo esta mañana, John Gibler, periodista, escritor, autor del libro Fue el Estado, los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, para entender el valor de lo que ha sucedido en las últimas horas. No es solamente la detención de un exgobernador con todas las características de Ángel Aguirre Rivero, sino lo que sucedió por lo que ha sido acusado. Él sabe en dónde están estas grabaciones, qué sucedió con ellas. Y además, ojo, John, y es mi última pregunta en este minutito que nos queda de conversación, no actuó solo. Sí, ahora nos describe lo que sucedía abajo, pero en el control de esas cámaras y esas grabaciones había también una cantidad importante de colaboradores y funcionarios, de personajes que también podrían ayudar a desenredar esta gran injusticia, John.
Claro que sí, y obviamente sobre la participación del exgobernador hay que ver las pruebas, ¿no? Parece que lo que ahora se dice son dos testigos protegidos que hablan de estar presentes ahí en ese momento cuando él toma la decisión. Eso obviamente hay que evaluarlo. Ojalá alguien, que sea el exgobernador, otras personas, empiezan a ya romper ese cerco de impunidad y de silencio y de miedo y contar las cosas y llegar a pruebas, por ejemplo, llegar a estos videos y poderlos analizar y ver qué contienen. Pero también eso, o sea, las acciones que tomaron o pudieran haber tomado autoridades estatales en las primeras horas tampoco son cosas aisladas. O sea, algo muy importante de los últimos informes del GIEI es el análisis detallado de exactamente qué estaba haciendo el ejército en el control de las cámaras de C4. O sea, el ejército estuvo observando tanto por las grabaciones de las cámaras de C4 como físicamente en las calles durante los ataques. Y empiezan sus mentiras y su encubrimiento también desde el primer instante, desde las primeras negaciones y mentiras que han sostenido ya por más de 11 años.
Exactamente. Es también parte de lo que tiene que quedar en claro, y como se ha planteado desde hace ya algunos años, esto debe aclararse. Lo más importante es determinar en dónde están estos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. John Gibler, gracias por ayudarnos a entender un poco más de la importancia de esto que ahora ha ocurrido en las últimas horas. Tengas un buen día, John.
Muchísimas gracias, querido Alberto Nájar, y saludos a ti y todo tu equipo y quienes nos escuchan.
Exactamente, saludos también para ti y sigamos en contacto si nos lo permites.
Claro que sí.
Hasta pronto.